Bienvenido, bienvenida al podcast de C'est la vie, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más.
Hola a todos, soy Jessica Ángel, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Hoy está con nosotros Cristian Escobar Resende, quien es pues, diseñador sonoro y también se dedica un poco a la producción musical y a todo este mundo del sonido. Cristian, bienvenido.
Hola, Jessy, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Quiero decir también que Cristian es uno de mis principales colaboradores. Y pues su trabajo siempre como que enriquece mi visión como directora. Pues me gustaría que iniciáramos esta charla, pues que nos explicaras primero qué es el sonido y cómo está presente en nuestra vida cotidiana. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque el sonido está en todas partes. O sea, ¿alguna vez se han preguntado ustedes que nos están escuchando qué pasaría si no pudieran pues, escuchar nada? ¿Cómo sería el mundo sin el sonido, no?
Bien, Jessy, pues mira, hablar de sonido implica muchos temas, ¿no? Puedes verlo desde la parte de que el sentido, un sentido, así como el gusto, así como la vista, pues tenemos también la capacidad de percibir las ondas sonoras, ¿no? Pero si lo vamos a resumir en dos cositas muy simples, ¿qué es el sonido? ¿Y qué es una onda sonora? ¿Por qué meto esto de la onda sonora? Porque el sonido es el resultado de la onda sonora. Te explico por qué. Una onda sonora es un fenómeno físico. Y el sonido o la idea de sonido nace en nuestro cerebro. ¿Cómo es el proceso? Digamos que una onda sonora, como concepto podemos entender que es el resultado de un objeto emisor, un objeto vibrante. Por ejemplo, mis manos. Estos ejercen una fuerza en el aire. El aire como emisor, las ondas sonoras pueden viajar por diferentes medios, ya sea sólidos, líquidos o gases. En este caso estamos hablando del aire, estamos hablando de un gas. Entonces, las partículas del aire hacen un movimiento de compresión y descompresión, y así es como viaja la onda sonora, es decir, el fenómeno físico. Entonces nosotros, con nuestros oídos, percibimos estas ondas sonoras. Entonces ahí es en donde entra la parte que te digo, ¿no? De verlo como la capacidad de percibir las ondas sonoras como sentido, así como la vista y el gusto, el tacto. Nuestro sistema auditivo percibe esas ondas, entran por el oído y empiezan a viajar por nuestro sistema auditivo.
¿Algún ejemplo que nos podrías dar de cómo está presente el sonido en la vida cotidiana y que a veces ni siquiera lo percibimos?
Híjole, como caos citadino, como en tu hogar, o desde qué punto. Digo, principalmente, ¿cuántas veces sales a la calle y te acostumbras tanto o puedes incluso hasta ser inconsciente de lo que está sucediendo a tu alrededor y por eso no percibes que realmente el silencio no existe?
Eso es muy interesante. Me pone a pensar ahorita que lo dices, si realmente existe o no el silencio, y tienes razón.
Realmente es imposible estar en silencio. Pero digo, si tú sales a la calle y digamos que no hay ningún carro, está el sonido del viento cuando mueve los árboles, están los pájaros, está el mismo sonido de tu ropa, de tu caminar, que te truene un hueso, no lo sé, o sea, realmente hay muchísimos sonidos, Jessy.
Bueno, ¿en qué momento nace tu interés por estudiar el sonido? Bueno, él estudió ingeniería en audio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a decidir, pues, dedicarte a eso?
Fue un churro, Jessy. Fue un churrazo. Porque
¿Por
realmente
qué?
yo quería ser guitarrista. Realmente yo quería ser músico. Entonces, cuando llego a Gemartel, yo estudié ahí en Gemartel, pues entré a la carrera de ingeniería en audio para que mi papá no me estuviera molestando. Y dije, bueno, entro a ingeniería en audio y voy tomando optativos de guitarra. Y voy estudiando guitarra y me voy convirtiendo en guitarrista y bla, 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 ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, yo me empecé a enamorar mucho de la ingeniería. Yo entraba mucho en mis clases, ¿no? Realmente siempre he sido responsable en esa parte y nunca falté a ninguna clase. Entonces, me empecé a enamorar de lo que era el sonido, de empezar a trabajar con algo que no veo, pero que sí siento. Y aún así tomaba mis optativos de guitarra. Pero por ahí tenían una frase, cuando era alumno, que decían, ¿no? Que necesitabas mínimo 8 horas, ya sea de estudio con tu instrumento, y yo lo pude ver, ¿no? Ya sea para el lado de la ingeniería, para la cuestión teórica, en los puntos de física del sonido, en acústica, en todo el comportamiento, pues decían que realmente necesitabas mínimo 8 horas diarias. Y te soy honesto, o sea, lo intenté. Intenté hacer las dos y aprender de la mejor manera y hacerlo lo mejor posible siempre. Pero me di cuenta que no era imposible, pero pues estaba muy, era algo muy complicado, ¿no? Si quería hacer bien las dos cosas, era complicado. Entonces tomé una decisión y decidí quedarme en ingeniería en audio.
Eso me parece muy interesante, ¿no? Que casi siempre uno pues termina en alguna carrera como si fuera el destino, pero es algo que te apasiona porque yo te he visto trabajar, sé cómo trabajas. Y ya entrando a esta parte, explícanos primero qué es el sonido directo en una producción audiovisual, ya sea cine, tele, ¿qué es el sonido directo? ¿En qué consiste el sonido directo?
Cuando hablamos de sonido directo, Jesse, estamos hablando de aquel sonido que proviene de ese lugar, de una fuente, por así decirlo. Cuando captamos lo que está sucediendo en cuadro, si hablamos de cine, si hablamos de televisión, o de cuestiones, visuales, es ese sonido que está sucediendo. Por ejemplo, ahora lo que hicimos en Todos Somos Tierra, en donde la chava estaba en su laboratorio, con sus químicos, con su cuchara, su vasito, su agua, todo eso, todos esos movimientos, todos esos sonidos, teníamos que captarlos. Eso es lo que nosotros llamamos como sonido directo. En ese momento, en donde se está rodando la escena, todos esos elementos sonoros creados. Ahí eso es lo que captamos, no es un montaje.
Exacto, es todo lo que está pasando dentro de la escena, como los diálogos. Un consejo que les podemos dar, yo creo que Cristian va a estar de acuerdo conmigo, es que en un rodaje traten de que todo quede bien. No sean esa persona que diga, ay, se arregla en post. No, o sea, traten de que el sonido quede bien, porque el sonido es muy importante y muchas veces las producciones como que no le dan tanta importancia al sonido.
Claro, Jesse. Y más cuando hablamos, ¿no? Justo en este punto de sonido directo. O sea, todos estos elementos sonoros que no son montajes, sino que son creados en la producción del contenido, son muy importantes, ¿no? Como lo dices, los diálogos, la voz en directo y todo lo que está sucediendo en cuadro, pues no puede ser. No puede ser montado, ¿no? Claro que todo tiene que distinguirse, ¿no? Para eso, pues, la cuestión o el trabajo del ingeniero de sonido, pues, ya tiene que ver ahí con su creatividad, ¿no? Con el equipo también.
Exacto. Y también hay que tratar de pensar pues el sonido desde que se está escribiendo un guión, ¿no? Si alguien nos está escuchando que escriba, trate de pensar en el sonido desde que está escribiendo el guión. Ahora, ¿qué es un foley?
Muy bien. Cuando hablamos de Foley, Estamos hablando de una recreación, una reconstrucción de los sonidos, en este caso, si estamos hablando de cine o de televisión, de lo que está sucediendo en cuadro. Ahora, igual retomo el ejemplo de Todos Somos Tierra, cuando la chava estaba en su laboratorio, hizo un poquito de Foley, en donde empecé a recrear algunos choques, los frascos, por ejemplo, cuando mueve los frascos, cuando está vaciando el líquido, el choque de los tazoncitos, el movimiento de la cuchara, todo lo que está haciendo la chava, recrearlo un poquito, ¿no? En este caso, yo lo que hice fue ir a la cocina, poner el video y empezar a grabar los sonidos conforme a ella lo estaba haciendo. Entonces, el Foley es una reconstrucción, una recreación de los sonidos que están sucediendo en cuadro.
¿Qué es el diseño sonoro?
Ok, cuando hablamos de diseño sonoro, estamos pensando en crear un sonido muy específico para cierta situación. Un ejemplo de esto, el diseño sonoro que se hizo en las películas de Jurassic Park, cuando recrearon el sonido o el rugido de un T-Rex. Realmente no sabemos si así rugían, ¿no? Sin embargo, alguien tuvo que hacer un diseño para poder representar ese rugido. Entonces, o por ejemplo en las películas de Transformers, ese diseño sonoro, esos sonidos que están especialmente diseñados para algo en específico, en este caso cuando se transforman, cuando están como emitiendo una señal, todo ese tipo de diseños son específicos para ellos. Entonces, eso es el diseño sonoro, cuando diseñas algo muy específico para una situación u objeto.
Sí, también si están interesados en esto, yo les recomendaría ver como todo el making of del Señor de los Anillos, porque a mí el diseño sonoro se me hace brutal, y vean todo el proceso que requiere hacer una película, ¿no? Y hablando de estos procesos, ¿cómo es tu proceso creativo de a la hora de hacer tu trabajo? ¿En qué te inspiras? O sea, ¿cómo lo hace todo?
Mira, Jessy, digo, todos los proyectos son diferentes, y ¿a qué voy con esto? Todos tienen rumbos distintos, todos representan o quieren transmitir cosas distintas. Entonces, cuando yo empiezo o estoy en la cuestión de diseño sonoro, lo más común es que me manden referencias. Entonces, de esas referencias que a mí me mandan, yo trato de inspirarme. En el sentido de que, ok, tengo un proyecto en el cual tengo que transmitir cierta emoción o cierto sentido, pero la persona que me está contratando tiene esto en mente. Entonces, analizo muy bien la referencia y con respecto a eso, trato de inspirarme para crear algo similar que dé sentido a lo que me están pidiendo.
¿Cómo trabajas con los directores?
O sea, no tengo un protocolo de trabajo o ciertas reglas que sigo. No las tengo. Simplemente me adentro tanto al proyecto y me acoplo. O sea, trato de fluir con el proyecto. Porque es que el diseño sonoro es algo tan fundamental, en el sentido de que apoya a lo que estamos viendo, dándole sentido y genera una atmósfera envolvente. Y el resultado de todo esto es enriquecer la experiencia de la persona que lo está viendo.
Exacto.
Entonces, si un protocolo no tengo, simplemente fluyo con el proyecto, me adentro al proyecto, me hago parte de él.
Y en cuanto a la producción musical, porque Cristian también hace música para cortos y demás proyectos, ¿cómo trabajas tú? ¿Cuál es tu proceso? Supongo que sí cambia, ¿no?
Sí, fíjate que ese sí cambia un poquito, Jessy. Claro que, okay, en el sentido de hacia dónde va dirigido, qué es lo que debe de transmitir o cuáles son las emociones que deben de plasmarse en lo que estamos viendo o en lo que se quiere dar. Fíjate que utilizo diferentes programas. O sea, bueno, antes de la cuestión técnica, o sea, ahí sí hago como un pequeño ritual, ¿no? O sea, trato de no ver nada. Trato de imaginar todo el proyecto y empezar a crearlo en mi mente, o sea, analizar perfectamente qué es lo que me hace sentir, cómo van a ser los cambios y qué es lo que yo quiero aportar a ese proyecto. Entonces, en la cuestión musical, sí trato de estar lo más quieto posible, lo más en un espacio tranquilo, donde digo, el ruido sea mínimo, hablamos de que no hay silencio realmente, pero donde el ruido sea mínimo. Entonces, al momento de que estoy viendo la imagen, la veo una, dos, tres veces, las que sea necesario, hasta el momento en donde se queda guardado en mi cabeza. Es un momento en donde cierro los ojos y trato de montar un instrumento, o dos, o los que sean necesarios, ¿no? Si el tema a producir para dicho proyecto requiere muchos instrumentos, pues trato de irlos implementando uno por uno.
Me parece muy importante eso que dices, ¿no? ¿De qué forma voy a contribuir? Porque el cine es un trabajo colaborativo. Entonces, es muy bonito como trabajar con gente que quiera aportar y enriquecer el proyecto, ¿no? Ya no es como una cuestión de egos, es más bien trabajar en pro del proyecto.
Claro, y sí, es muy importante la colaboración. O sea, esa cuestión de egos realmente no va muy aparte. O sea, en mi postura va muy, muy por separado a cada proyecto que yo estoy trabajando. Y lo único que quiero, o en ese sentido, es cumplir con lo que me están pidiendo y aparte estar satisfecho con lo que estoy haciendo.
Sí, yo soy de la idea que la armonía y todo eso se va a notar, ¿no? En el proyecto, ya cuando todos lo veamos al final, vamos a decir, wow, esto hicimos todos y se nota. Pero en el cine, para ti, o sea, para ti, Cristian, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? ¿Qué importancia tiene el diseño sonoro dentro del cine? Recordemos que, pues, el cine en un inicio, pues era el cine mudo, ¿no? Y de hecho todos estaban en contra con que tuviera sonido porque decían que, pues que le iba a quitar pues importancia a las imágenes, ¿no? Imagínense.
Sin adentrarme tanto a la historia del diseño sonoro, digo, son muchísimos años, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? Los primeros videos no tenían sonido, ¿no? Las primeras tomas no había sonido. Con el tiempo, bueno, empezaron a implementar ciertas cositas. Pero bueno, sin adentrarme tanto a eso, hoy en día realmente no hay un estudio sobre el impacto de la música y el sonido. Realmente es un tema muy poco estudiado. Pero de los que estamos dentro en la industria, lo consideramos un 50-50. Ya que estamos hablando de una acumulación de sonidos, de ritmos, de incluso silencios en una composición. Todo esto para generar significados concretos, ya que cada composición puede transmitir algo, ¿no? Como te lo repetía, todos los proyectos son diferentes y todos transmiten algo, ¿no? En el sentido que puedes transmitir alegría, enojo, tristeza, etc. Fue una persona llamada Michael Chion, si no mal recuerdo, la que inventó algo que se llama síncresis, que es la sincronía y la síntesis entre la imagen y el audio. Entonces, ¿esto qué importancia tiene? Vamos a dividirlo en pequeños conceptos. Se dividió en sonidos incidentales, en ambientes, música, en el sonido no diegético y el sonido diegético, silencios y planos de mezcla. Todo eso da como resultado el diseño sonoro. Los sonidos incidentales son, por ejemplo, los sonidos que refuerzan una acción o una situación. Vamos a tomar un ejemplo de una película de terror. No sé, imagínate que estás la escena está en la noche, caminando por el bosque, y en el bosque pues, hay hojas secas, pisas ramas. Entonces, todos esos sonidos, ¿no? Todos esos gestos, el aire, un búho.
Un búho.
Entonces, como te decía, la importancia del diseño sonoro es fundamental, ya que apoya el sentido y crea una atmósfera envolvente. Todo esto para tener como resultado una experiencia hacia la persona que lo está viendo, ¿no? Los sonidos ambientes son los que dan la identidad. Retomamos esa escena, ¿no? En el bosque, en la noche, ¿no? ¿Qué sonidos dan identidad? Sonidos de bosque, ¿no? El viento, cómo el aire sopla y mueve los árboles, porque hasta el viento tiene sonido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si a esa escena tú le agregas música, pues tiene también otro impacto distinto.
Exacto. El sonido también es muy importante porque nos puede ayudar a generar atmósferas dentro de una película y también a darle más impacto emocional a una escena. Pues retomando como el cine de terror, pues El Exorcista, ¿no? Que es de las películas más famosas por su sonido, ¿no? Por la música que usaron. Porque hagan un día esta prueba, ¿no? Vean una escena del Exorcista sin sonido. Y luego vuelvan a ver la misma escena, pero ya poniendo el sonido. Y van a darse cuenta que van a tener otro impacto, ¿no? Y la música es un recurso que utilizan mucho las películas de terror para asustar. Porque realmente la escena no te da miedo. Usan el sonido para asustar a los espectadores.
Claro que sí, Jessy, ese es donde te comentaba la música diegética y la no diegética. Por ejemplo, la no diegética es a la cual tú te estás refiriendo, ¿no? La que genera atmósferas, sentimientos y emociones. Sí. Tal cual como tú lo estás mencionando, ¿no? En la película del Exorcista. El impacto que generas con ese tipo de composiciones, con ese tipo de atmósferas o ese contenido en donde creas esa atmósfera envolvente, pues claro que va a maximizar lo que estás viendo.
Exacto. Y también la música, ¿no? A veces los personajes sí son conscientes de que hay música, pero otras veces no. Solo los espectadores saben que hay música.
Claro, eso lo podemos ver, mira, en algunos ejemplos, si no me estoy equivocando, lo que tú te estás refiriendo a la música diegética, que son como elementos activos. No sé, imagínate una escena en donde vas entrando a una casa y está la tele prendida. Ajá. Y del otro lado, en otro cuarto, está la radio prendida. Y sales al jardín y está una fiesta. Están comiendo y está un grupo tocando. Todos esos elementos activos es a lo que nosotros nos referimos como música diegética.
Y también algo que pues, deben de saber, que no es lo mismo un soundtrack que el score de una película, ¿no? El score es la música que se compone especialmente para una película y el soundtrack pues son canciones que a veces escoge el director, tal vez el guionista dice, ay, esta canción es importante para la historia, como en Drive, la de Night Call, la canción del inicio, pues ya nos está hablando de lo que vamos a ver a lo largo de la película. Entonces, esa es parte del soundtrack y es importante porque tiene un valor en la narrativa de la película.
Claro que sí, Jessy, ambas opciones, ya sea score o soundtrack, pues cada una tiene su propósito, ¿no? Tú ya lo mencionaste, un soundtrack es una canción, un tema pudo haber sido comercial o tal vez un poquito underground, y el score es la música diseñada o compuesta especialmente para, como por ejemplo la de Star Wars, la del intro.
Sí. Y ya todos saben que es Star Wars, ¿no? Porque es la canción. También Harry Potter, la canción, es que, o sea, tú la escuchas y de inmediato sabes que es Harry Potter.
Sí, claro.
Hablando ya de cine, ¿alguna película que puedas recomendarnos tú ver por el diseño sonoro o que a ti te guste mucho? ¿Qué películas recomendarías?
El Señor de los Anillos, El Hobbit, Avatar. 300, hay muchísimas películas, pero las que recuerdo que me han gustado bastante son esas. Transformers.
¿El diseño sonoro de Transformers se te hace bueno?
Sí, la verdad. La idea de cómo representar los sonidos de un robot alienígena. Y lo lograron con un sintetizador. Bueno, desde mi punto de vista, como diseñador sonoro, digo, ¿cómo se te ocurrió, no? O sea, que un robot alienígena que se transforma en carro o en helicóptero o en un transporte, tiene ese sonido, ¿no? Y le queda bastante bien, desde mi punto de vista. Yo no vengo aquí a imponer nada, pero sí, siendo honestos, me gusta mucho.
Estoy un poco sorprendida porque, bueno, a mí no me gusta Transformers, o sea, sí es palomera y todo, pero no le había puesto atención a la película, pues viendo solamente como el diseño sonoro, ¿no? Entonces, está muy chido esto que me dices, que para ti el diseño sonoro pues sí fue pensado, es lo que les decía, ¿no? Que traten de, a la hora de escribir un guión, sí pensar en el sonido, porque es un departamento que al menos aquí en México, desgraciadamente, como que es muy, poco valorado, exacto. O sea, como que, el sonido, ellos tienen menos presupuesto, y es de no, el sonido es súper importante.
Sí, ese es un tema muy, de muchos años, ¿no? O sea, y no sé si es cultura, inconsciencia o valerismo, no sé. Cualquiera de las tres, pero sí, no, muy pocas, en muy pocos lugares se toma en cuenta o se le da la importancia del 50-50 al momento de una producción.
Bueno, ¿qué te inspira o qué te ha inspirado en estos años que llevas dedicándote a esto?
Realmente sí tomo como parte inicial las referencias que me dan para cada proyecto.
Okay. ¿Hay alguien a quien tú admires, algún diseñador sonoro o productor musical y que digas, wow, compositor?
Compositor, sí. Edgar Ozeransky. Como ingeniero de sonido, sí. Hay alguien que se llama Chris Lord, que es parte de los Mixing with the Masters, que es como mi top, la verdad. Él y como...
O sea, ¿hay alguien que esté interesado como en dedicarse al diseño sonoro y a componer música? ¿Qué consejo o sugerencia le podrías dar?
No es una carrera sencilla. El medio no es sencillo tampoco. Somos muchos. Pero si realmente te gusta, te apasiona y estás dispuesto a dedicarte, pues estamos hablando de una profesión, a dedicarte al diseño sonoro, a la ingeniería en audio, a la producción musical, a acústica, o sea, hay muchas ramas, ¿no?, dentro de la ingeniería de sonido, pues mi consejo sería que no lo dejes. O sea, si realmente quieres hacerlo, pues vas a buscar la manera de hacerlo. Si ya lo estás haciendo, desde que entres a la carrera, busca tener muchas prácticas, busca juntar la mayor cantidad de experiencia que puedas, porque eso te va a servir. Para que antes de salir de la carrera ya tengas experiencia, aunque sea un poco, y tengas contactos. Los contactos son súper fundamentales en la industria, súper fundamentales, porque te pueden conectar, te pueden pasar una chamba.
Genial. Si alguien de los que nos esté escuchando dijera, quiero contactar a Cristian, pues, ¿qué proyectos te interesan más? O sea, ¿en qué proyectos estás más interesado? O no sé, ¿qué características debe tener el proyecto para que, pues, para que digas, sí, yo le entro? Que te paguen, no, no es cierto.
Sí, que me cumplan en tiempo y forma. No. Mira, realmente con respecto a exigencias del proyecto, no soy exigente. Cuido mucho la parte de si tengo que estar en una locación, de en dónde va a ser y a qué hora tengo que estar, ¿no? O sea, realmente cuido mucho más esa parte como de en dónde voy a trabajar y cómo le voy a hacer para poder ir a trabajar, si está muy lejos, si está muy cerca, si tengo la posibilidad de transportarme y poder estar a la hora que me indican. Cuido mucho más esa parte, la verdad, que como el tipo de proyecto. No me fijo tanto en el tipo de proyecto. Creo que todos los proyectos son buenos. Todos tanto te pueden aportar como tú puedes aportar. Pero en lo primero que yo me fijo, la verdad, es en dónde es, cuáles son las horas de trabajo y obviamente pues la paga, ¿no? O sea, si me conviene, o sea, si es como redituable, ¿no? Porque realmente pues, es un negocio, es mi trabajo, de esto vivo. Y obviamente tiene que ser redituable.
Ya para ir cerrando el programa, Cristian nos va a explicar en qué consiste la edición de audio.
Mira, Jessy, más allá de solo cortar y pegar o solo manipular los objetos sonoros, la importancia de esta edición es el contrastar y hacer un refuerzo de lo que ocurre visualmente. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia o la manera en cómo lo trabajo yo, para mí una edición debe tener como resultado el contrastar y el reforzar lo que estoy viendo.
Ok. ¿Qué tan complicado pues es hacer edición de audio y cuánto tiempo te lleva en hacerlo?
Muy bien, Jessy. Con respecto a los tiempos de trabajo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Cada proyecto es diferente. La cuestión de manipulación de los objetos sonoros, de contrastar y reforzar, ya que suena como tú quieres que suene, sí te lleva un tiempo. Y con el tiempo te haces de herramientas y sabes cómo hacer las cosas y dices, ah, ok, si hago esto, pues voy a conseguir este sonido más rápido, ¿no? O puedo hacer esto y ya tienes como unos métodos de trabajo, ¿no? Con respecto a las ideas que quieres conseguir. Pero donde yo personalmente me llevo un poquito más de tiempo es en la sincronización. O sea, estamos hablando de un contraste y un refuerzo, pero la sincronización de sonido contra imagen, donde lo que busco como resultado es una propuesta que integre y dé una identidad auditiva a lo que estoy viendo, es ahí donde yo me llevo un poquito más de tiempo, la verdad.
Ok. ¿Qué programa para edición de audio recomendarías aparte de Pro Tools? O sea, ¿crees tú que Pro Tools es pues no sé, un programa como sencillo. Bueno, a mí nunca se me hizo sencillo, la verdad, pero tal vez porque pues, yo no sé tanto de eso. Pero, ¿qué programa aparte de Pro Tools o, no sé, podrías recomendarnos?
Ok, con respecto a las DAOs, mira, vamos a hablar un poquito de las más comerciales. Y creo que esto es un poquito de gustos. Porque, digo, cada quien trabaja con la DAO que, con la cada quien se acomode, ¿no? Pero desde mi punto de vista, mi top número uno es Pro Tools, la verdad. Por cuestiones de... el flujo de trabajo me gusta mucho, me acomodé bastante, me siento muy cómodo. O sea, realmente estoy tan familiarizado con Pro Tools que no siento, ¿no? Que estoy o quiero hacer esto, o sea, lo hago como muy automático. Pero dentro de las más populares, mi número dos puede ser Cubase, Nuendo. Siguiente puedo poner a Reason, GarageBand. Y por último, yo sé que muchos lo aman y hasta me van a apedrear o algo, no sé, no se enojen, no quiero ofender a nadie, la verdad, pero como último, Logic. O sea, realmente Logic no es malo, es un programa muy bueno, tiene herramientas muy buenas, pero realmente no me siento cómodo con él, no me gusta mucho. El sonido de Logic no me gusta, la verdad. O sea, cómo suena Logic no me gusta. Es muy computarizado, muy digital, muy digital, muy cuadrado, muy sin dinámica. El sonido de Cubase es un poco delgado. Digo, la verdad me he dado la tarea de utilizarlos todos, o la gran mayoría. Y he podido hacer con pequeñas comparaciones, ¿no? Mismas sesiones, misma mezcla, mismos procesos. Y sí cambia, ¿no? Cambia, claro que es muy notorio el cambio de sonido entre cada uno. Y es por eso que la verdad prefiero Pro Tools. Pero no vamos a ponerlo como limitante, ¿no? Yo estoy hablando desde mi punto de vista, lo que a mí me gusta. Pero mi mejor consejo con respecto a la DAO es usa todos, pruébalos todos, los que puedas, y quédate con el que más cómodo te sientas. Digo, ¿por qué no te vas a hacer?
O sea, el más profesional sigue siendo y seguirá siendo Pro Tools, ¿no? Si quieren, pues, no sé, trabajar con alguien estando ustedes aquí en México y en Canadá, pues casi siempre usan Pro Tools. Entonces, si les interesa, pues, el sonido y dedicarse a eso, pues sí, tienen que aprender a usarlo súper bien. O estoy equivocada yo, ¿no?
No, Jessy, no, realmente estás en algo cierto. Casi el 95% de los lugares en donde he estado trabajando usamos Pro Tools. En muy pocas ocasiones me he topado con Cubase, con Logic, Nuendo. Claro, es necesario saberlos utilizar, ¿no? Para que, digo, como profesional, como parte de tu trabajo, pues que no te agarren ahí en curva, ¿no? Como, ay, no sé utilizar este programa, ¿no? Y aparte, pues no te vas a sentir cómodo, ¿no? Y bueno, eso es desde mi punto personal, ¿no? O sea, si yo llego a un lugar y no sé operar el equipo, digo, por lo menos, y siempre pregunto, ¿no? ¿Qué equipo hay? ¿Qué se va a utilizar? ¿Qué se requiere? Y por lo menos bajo los manuales, ¿no? Y me los leo antes de presentarme al lugar, ¿no? Si es un equipo con el cual no he trabajado, por lo menos llego ya con el manual leído.
Perfecto. Pues, Chris, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Si la gente quiere contactarte, ¿nos puedes dejar tus redes sociales?
Claro que sí, Jess. En Instagram estoy como Vincent Chris. En Facebook estoy como Chris Vincent Engineer.
¿Qué?
Yo ahí, pues, me pueden mandar un mensajito, ahí un comentario, un direct message, y nos ponemos en contacto.
Perfecto, pues muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en CESLAVI. También ya nos pueden dar dinero en Anchor si gustan seguir, bueno, apoyando este proyecto, pues pueden ahí hacer sus donaciones. Y también nos pueden escribir a holacesLaVie@gmail.com. Recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram. Y mi usuario es head-21 o Jessica Ángel. Y ahí pues estamos disponibles para leer sus mensajes y comentarios. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.
Muchas gracias, Jess.
CELAVI vuelve con nueva temporada. Disfruta todos los domingos un nuevo episodio.